La Casa de la Virgen Radio. Reiki. La energía cósmica universal de la más alta dimensión. El origen de toda existencia en el universo. Sanación. Purificación. Armonía. Crecimiento espiritual. La Casa de la Virgen. El único centro de formación de sanadores profesionales.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la Casa de la Virgen Radio, donde despejaremos sus dudas acerca de las terapias Reiki. Está como siempre con nosotros, con mucho gusto lo recibo, es el Dr. Ramón Quiroz.
Gracias,
quien
Diana.
Es maestro certificado para formar sanadores. Y el tema que vamos a tratar hoy precisamente es la formación de sanadores, todo este proceso que se lleva a cabo. Recuérdenos, ¿por qué es tan importante tener una preparación adecuada para ser sanador Reiki? ¿A qué obstáculos se enfrentan, quienes no recibieron una formación adecuada?
Okay, bueno, lo importante pues es como en cualquier actividad humana, cualquier trabajo que uno realiza, pues necesitas una preparación correcta. Si alguien pues nada más empieza a hacer el trabajo como se le ocurre, pues tiene que esperar muchos años de experiencia para poder entender cuál es la forma correcta. El maestro es el que te adelanta, te evita ese proceso de experiencia práctica y quien te rescata las experiencias que ya tiene y que han tenido otros porque su preparación se lo permite. Entonces, en el caso del sanador, es muy importante la responsabilidad que tiene. Nosotros sanamos seres humanos, animales, limpiamos espacios. Y ese trabajo, sobre todo, pues principalmente el del trabajo con el ser humano, pues lleva la responsabilidad de hacerlo bien porque en tus manos está la salud o la enfermedad de la persona. Cuando tú no lo haces, no te preparas de manera correcta, o tu maestro no te prepara de manera correcta, pues a la hora de que estás enfrente del paciente, pues ni siquiera sabes qué estás haciendo, ni siquiera comprendes completamente el proceso, ni sabes que lleva una vida la parte de la sanación, lleva todo una serie de etapas, y esto nos evita que hagamos correctamente las cosas. Hablando de los obstáculos, el principal obstáculo a que se enfrenta el sanador es a sus propios miedos. La parte del manejo energético no es algo que lo aprendamos en la escuela, ni en la familia, ni desde niños nos lo digan. Hoy los niños que están ya naciendo en familias donde ya hay un manejo energético, pues ya lo comprenden y para ellos es como muy fácil, ¿no? Relataba el fin de semana una alumna que tiene un niño de 2 años, pues que el niño ya juega con sus muñecos a darle Reiki, ¿no? Le preguntan, ¿qué estás haciendo? Ah, es que fulanito está enfermo. Ah, sí, ¿de qué está enfermo? De la panza. ¿Y qué le estás haciendo? Le estoy dando Reiki, ¿no?
Ay, qué tierno.
Entonces es un niñito, pues chiquito, que sus papás son sanadores, que lo han curado a él con Reiki, y para el niño ya está dentro de lo que es la práctica cotidiana familiar. Pero pues nosotros y ustedes, aunque estén muy jóvenes, pues no lo vivimos, ¿no? O sea, no era algo en nuestra época que fuera sencillo, ¿no? Es algo que empieza a pasar en México, les puedo decir que hace 2 o 3 años en algunas casas, si no es que menos, ¿no? Entonces son niños muy pequeñitos los que ya están, entonces la mayoría no los tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Como no tenemos un acercamiento al cuerpo energético, a la parte del mundo energético, nosotros nos empezamos a enfrentar a lo desconocido, y a la mayoría de la gente el enfrentarse a lo desconocido le da miedo. El miedo es un instinto muy bajo, es de los niveles más bajos de desarrollo espiritual, pero desafortunadamente está presente en muchos miembros de la población, en muchas personas. Entonces, pues, ¿qué te pasa? Que a la hora de que sientes la energía y empiezas a oscilar, te asustas. A la hora que vas a darle Reiki a un paciente, dices, no, ¿y si le hago daño? ¿Y si en vez de ayudarlo lo enfermo? ¿Si queda peor de cómo vino? ¿Si la energía tiene una reacción y yo no la puedo controlar? Entonces, por la mente del sanador atraviesan 20.000 cosas que tienen que ver con los efectos negativos que pudiera tener la energía. Él siempre ve los riesgos o las cosas que pueden salir mal. Y no, finalmente tienes que entregarte a los seres de luz, tienes que dejarte llevar por la energía. Finalmente la energía se va a configurar para hacerle un bien a la persona. Tú estás canalizando luz y simplemente tienes que dejar y ser un canal limpio, puro y perfecto de la energía del universo.
Y sin duda, no solamente en las terapias, sino en la meditación con Reiki, es cuando se sienten como fenómenos que no se pueden explicar, ¿no? Yo había experimentado una sensación como de precisamente la oscilación y yo así me asusté. O hay otros fenómenos, como usted nos ha platicado en otros programas. Y me gustaría preguntarle cómo se enfrenta este miedo, o sea, cómo se le puede dar la cara, cómo vencerlo.
Con la práctica. O sea, primero con la orientación. Yo como maestro, pues cuando estás en clases te digo, te puede pasar esto, te puede pasar el otro. Siempre les digo, y yo así inicio mis cursos, no crean nada de lo que les diga. Practíquenlo y cuando ustedes lo vivan van a sentir que efectivamente el efecto de la energía es ese. Pero sí les advierto que puede pasar este tipo de cosas. Entonces, esa es como tu primer labor, ¿no? Como decirle al alumno, muchos cursos en la línea americana y desafortunadamente hoy en la Gendai, en el método moderno de Reiki, pues nada más son cursos de 4 horas, 5 horas. Los maestros agarran, te dicen qué es el Reiki, te hacen la armonización, te dicen dónde poner las manos y te, adiós, que te vaya bien, págame y listo, ¿no? Pero nunca te dicen, nunca practican en el salón, nunca te dicen qué puede pasar, nunca te dicen qué efectos pueden tener el paciente, qué efectos puedes tener tú, qué sensaciones. Entonces todo eso primero se presenta a nivel teórico, se explica, y luego como maestro tú lo que tienes que hacer es llevar al paciente a que haga prácticas, al alumno a que haga prácticas, que unos alumnos la hagan de pacientes y otros la hagan de sanadores, y que vivan la experiencia con el maestro ahí acompañándolo. Entonces a muchos maestros eso les da flojera, no lo quieren hacer, o no lo vivieron como alumnos y entonces no saben que es parte del proceso didáctico, pero es, sí, esa parte es muy importante, que el alumno no se sienta solo en su casa con el enfermo tratando de ayudarlo, sino que acompañado del maestro pueda hacer sus primeras prácticas. Esto le permite empezar a superar sus miedos. Si ya sabe que de repente el paciente se puede desprender y empieza a flotar y que cuando se levanta y lo regresa el paciente le va a decir, es que yo no sentía mi cuerpo, yo sentía que quería moverlo y no podía, que tenga la tranquilidad para decirle, eso es normal. No pasa nada, simplemente tu aura se desprendió y yo estaba trabajando con ella y después regresa, no va a suceder nada. Que si él en un momento dado escucha mensajes, recibe por medio de la intuición algún mensaje o ve imágenes de la vida del paciente, pues que entienda que está contactando con su pasado, que está contactando con la causa emocional que originó la enfermedad que el paciente tiene. Pero pues a veces esa información se pierde porque el sanador dice, ay, pues quién sabe por qué me vinieron esas imágenes. No les da importancia y las niega. Cuando esas imágenes son valiosísimas en el proceso terapéutico. Porque están hablando de que estás contactando con el núcleo emocional que le dio origen a la enfermedad en el pasado del paciente. Entonces, cuando tú lo haces consciente, porque el paciente no lo puede hacer consciente, sino tú estás prestando tu mente, tus emociones, tu aura para hacerlo consciente, y se lo compartes al paciente después, logras que la enfermedad desaparezca mucho más rápido. Pero todo eso implica un acompañamiento y una responsabilidad de nosotros como maestros.
Al respecto, yo quiero preguntarle si como sanador es bueno preparar al paciente también. O sea, uno como sanador puede estar preparado para este tipo de fenómenos, pero ¿es bueno preparar a los pacientes para decirles, oye, va a pasar esto, no te asustes, algo así?
Esa parte no es conveniente porque los predisponemos. Los influenciamos para que les pasen cosas. Más bien es al revés. O sea, ya que te pasó, en ese momento tú le explicas por qué le pasó. Porque si no, pues el paciente, si tú le dices, vas a ver imágenes, entonces empieza a crear esas imágenes.
Sí.
Nos vas a sentir la presencia de seres de luz. Ah, sí, sí, sentí aquí que estaba mi tía y acá estaba mi abuelito. Es más bien al revés. Oye, yo sentí como que había más gente en el consultorio. ¿Qué es eso? Ah, bueno, pues son los seres de luz que están trabajando contigo. Oye, pues yo sentí que flotaba. Ah, bueno, pues el cuerpo áurico se desprende en el proceso meditativo. La sanación es como una meditación. Entonces es como más bien explicarle a partir del fenómeno vivido por el paciente. Hay algo, por ejemplo, que se llama crisis curativa. Muchas veces tú al darle Reiki a la persona, pues la persona sí se siente mejor, se libera, pero a veces parte de la salud implica diarrea, implica vómito, implica mareos, implica sudoración, y es parte de su sanación. Pero si yo le digo eso a un paciente, pues al rato se siente mal, porque se sugestiona. Más bien, le dices, está pendiente de los efectos que pueda tener el tratamiento en ti. Está pendiente de tu cuerpo y de tus emociones. Cuando empiezan a sentir las cosas de los efectos, ellos mismos, a mí todos los pacientes regresan. No, pues yo llegué a mi casa y de repente tuve diarrea como 3 veces. Pero yo sabía que era como un efecto de limpieza de la energía. Y nunca se los dije, pero ellos lo asocian. Es también muy curioso, los pacientes de cáncer, todos, esta semana empecé a trabajar con una señora y me empieza a platicar sobre el síntoma, es un cáncer en matriz, y luego le digo, ¿y qué ha pasado? ¿Cómo ha sido su vida? No, pues mi marido, esto y esto y esto y esto y esto. Y yo le pregunto, que ¿qué relación tendrá? Dice, no, pues es evidente que fue por eso que yo me enfermé.
O sea, ya saben.
O sea, ella sabía que todo ese coraje de 20 años de relación con su marido tenía que ver con el cáncer de su matriz. Y están como conscientes. Entonces, a veces te sorprende esta claridad ya de los pacientes en cuanto al acaso de su enfermedad o en cuanto al efecto depurativo que el Reiki tiene en su cuerpo. Entonces, pues eso es mucho más fácil porque ya el paciente pues no se espanta, ¿no? Pero muchos pacientes que sienten este efecto, hace años lo que decían es que el Reiki me enfermó. Eso que me hiciste me hizo daño y por lo tanto yo me fui al baño y entonces me dio diarrea. Tu energía no sirve, ¿no? Pero no es así. El cuerpo muchas veces acumula toxinas y las tiene que desalojar. De hecho, en la diarrea nosotros les decimos, aguántate. O sea, si tú te comiste unos tacos que tenían tifoidea, salmonela o lo que sea, pues simplemente no te cubras con la cobija para que la temperatura no sube. Si sube mucho, báñate. Pero si tienes que ir al baño 8 veces, pues vas 8 veces hasta que se salga la mugre.
Sí.
¿No? No te tomes un antidiarreico porque lo que estás haciendo es contener el virus dentro de tu cuerpo.
Sí. ¿No?
Entonces son formas naturales de sanarse del organismo. Los perros son sabios. Los perros cuando se sienten mal del estómago van y comen plantas, comen pasto. Y eso provoca que se limpie su organismo. Ellos lo hacen a propósito, ¿no? Estaba oyendo a alguien que sabía de patos. Fuimos a una graduación, una veterinaria, y el parte del jurado, o sea, tenía mucha experiencia en patos y la tesis era sobre eso, y decía que la mamá pata lleva a los patitos al estanque a que tomen agua sucia para generar, y eso genera en el intestino del pato toda una serie de anticuerpos. Es como si fuera una vacuna.
Sí.
Y que es parte del proceso natural de crianza de la mamá pata con sus patitos. Sí. Entonces, bueno, son formas diferentes, ¿no? Los medicamentos nos han metido en la cabeza muchas ideas raras que no necesariamente son las correctas, ¿no?
Sí.
Entonces, en el tratamiento, pues eso hay que entenderlo. Y uno como sanador, si uno como sanador no lo entiende, pues no se lo puede explicar al paciente. Si yo no entiendo que eso es una depuración de tu organismo y que no la debes controlar, sino la debes permitir, pues entonces, ¿qué tipo de sanador soy yo? ¿No?
Sí, por eso es importante tener una formación integral.
Claro, o sea, por eso es importante que uno como maestro haga un acompañamiento del alumno. Aquí los alumnos que están con nosotros en la Casa de la Virgen, en la parte académica son 10 meses, pero más o menos están como 1 año y medio, 2 años en su proceso de formación. Vienen a sus prácticas, vienen a los otros talleres que tenemos, terminan su formación, hacen su servicio social, reciben asesoría telefónica. O sea, no solamente es la forma de poder recibir la parte de información académica, sino acompañarlos. Y nosotros no trabajamos con grupos muy grandes. Nuestro máximo son 15 alumnos. ¿Para qué? Para que tengamos la capacidad de poder manejar suficientes camillas y poder hacer que la gente practique las técnicas que se le van enseñando aquí mismo. Y que vean que si se pone mal un paciente, ¿qué es lo que se hace? Siempre Elda y yo estamos presentes, si no los dos, cuando menos uno, y estamos acompañando los procesos de aplicación de energía. Y si el paciente se pone mal, lo acompañamos y ahí estamos, ¿no? Sí. Y si de repente dice, oye, me quedó un dolor en la espalda porque no sabía no sé por qué, agarras y lo quitas. Terminas de quitar eso, es un manchón energético que no terminó de salir completo con el tratamiento.
Sí.
Vas y lo retiras, pero le muestras al sanador cómo se hace. Entonces eso para ellos es muy importante porque es parte de su formación.
Y en este proceso de formación, ¿en qué momento puede dar su primera terapia?
De hecho, en los cursos de fin de semana, son cursos de sábado y domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche. Las primeras terapias son el domingo a las 12 del día. ¿Ya? O sea, recibes el primer día la información, la primera armonización, las primeras técnicas de autopurificación. El segundo día se te dice qué es la sanación, qué condiciones hay en el ambiente, qué, cómo te vas a conectar. Se pasa un video, cómo se ponen las manos y órale, a practicar. Entonces, en el segundo día de curso ya estás sanando. Y te vas con tarea, porque en ese modelo se tiene una sola sesión al mes. Entre una y otra hay 4 semanas. Tienen que hacer 5 prácticas en ese primer periodo. Van incrementándose con el número de sesiones, el número de prácticas. Pero para el primer mes ya tienen que traer 5 familiares a quienes les dieron Reiki, cuando menos. Entonces, no es una, la técnica de Reiki no es una técnica muy complicada para su enseñanza y para su aplicación. Sí. Fácilmente tú lo puedes aplicar y puedes empezar a trabajar, ¿no? En el modelo de cada 8 días, que trabaja un día a la semana 4 horas, ahí es un poquito más tardado, es hasta el 4º día. En ese momento ya pueden empezar a trabajar.
Pues, ¿qué le parece si nos quedamos con esto? Y vamos a volver con más de la formación de sanadores. Vamos a hacer una pausa aquí en la Casa de la Virgen Radio y volvemos con el doctor Ramón Quiroz.
Claro que sí, cómo no. Gracias, Diana.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio, recuerda, está con nosotros el doctor Ramón Quiroz. Y bueno, yo quiero preguntarle, en los 4 grados de los que consta la formación, muy sencillito, ¿cuál es el aprendizaje de cada una de estas etapas?
Ok, bueno, el primero es que conozcas la energía, que sepas qué es y cómo se aplica de manera presencial, o sea, con el paciente físicamente contigo. Es conocer la energía, empezar a jugar con ella, empezar a identificar dónde están los chakras, dónde está el aura. Algunos sienten, otros no sienten. Darle las técnicas básicas de autopurificación y autocrecimiento. Y aprender a sanar no solamente a personas, sino también animales, plantas, alimentos y espacios. Pero todo es en donde tú estés presente. En el segundo grado ya se ven sanación a distancia en el tiempo y en el espacio. En el tiempo es que si tu paciente tiene un trauma porque algo le pasó en su pasado, en su infancia, en su adolescencia, puedas regresar a esa etapa y ayudarle a sanar ese momento y luego regresarlo al presente. Que mañana tiene un examen, que tiene la firma de las escrituras de su casa, su boda, su divorcio, lo que sea, que pueda mandarle energía al futuro. También a distancia. Ahorita, por ejemplo, tenemos una paciente hospitalizada, una querida alumna, y ella, pues a veces podemos ir, a veces no, a veces llegamos ya tarde cuando ya terminó la visita, entonces se le da energía presencial y a veces a distancia. No tengo que estar donde esté el paciente. Tengo pacientes en Suiza, tengo pacientes en España, tengo pacientes en Estados Unidos, ¿no? Y desde aquí de México yo le puedo mandar energía. Puedo mandarle energía a Querétaro, a Monterrey. Tengo muchos pacientes que tienen sus hijos viviendo en el interior de la República y luego se enferman y luego me piden, oye, mándale energía a fulanito. Ah, órale. Entonces ya nos conectamos y le mandamos la energía a esa persona. Entonces eso se aprende en segundo grado. En el tercer grado es más largo, el primer grado son 2 meses, el segundo grado son 2 meses, el tercer grado son 3 meses. En ese tercer grado viene un enfoque mayor al crecimiento espiritual, vienen más técnicas de autopurificación y autocrecimiento. Esto es para que tu nivel de vibración se eleve, ¿no? Ahorita fuera de micrófono veíamos el avance de las auras, de los colores de las auras. Sí. Entonces es para que tu aura cada vez vibre más a nivel espiritual. Entonces en primer grado se te dan 5 técnicas, en segundo se dan 3 técnicas y en tercer grado se dan 12 técnicas de autopurificación y autocrecimiento. Es mayor la carga hacia esa parte. Sí. Y además, como ya tienes más experiencia con pacientes, ya sanaste presencial, ya sanaste el pasado de algunos pacientes, ¿no? Ya sensibilizaste tus manos a la energía, se te dan técnicas ya más fuertes, algo que se llama cirugía astral, otra que se llama limpieza de sangre, que son ya técnicas para cáncer, para diabetes, para lupus, para triglicéridos, para colesterol. Entonces ya son técnicas como más específicas para padecimientos más graves. Sí. Entonces ya porque tu nivel de como sanador ya te permite tenerlos. Por último, ahí hay un corte. O sea, hay quien dice, bueno, yo nada más quiero tener pacientes, a mí no me interesa tener alumnos, no me interesa formar gente, yo no soy maestro, no me identifico con el rol de ser maestro. Todos los alumnos lo pueden ser. Uh-huh. Pero bueno, hay algunos que no quieren pasar a ese nivel, se respeta y ahí se queda. Algunos pasan al cuarto grado. Recordemos cuando hablamos de la historia del Reiki, Mikao Sui seleccionaba, ¿no? Tú sí puedes ser maestro, tú no. Aunque yo quiera, no. Uy, no, maestro, deme chance. No, porque yo digo que no tienes la capacidad. Hoy no es así. Hoy tú mismo decides si quieres o no ser maestro. Entonces, los que sí quieren, los que sí se sienten con la capacidad, con la formación, con el trabajo, pasan a cuarto grado y empiezan a trabajar, a aprender ya no las técnicas de sanación, sino las técnicas de instrucción, sí. Cómo se hace una armonización de un alumno, ¿no? Cómo se hace algo que se llama reyus, autorreyus, que son técnicas para incrementar el canal de luz, ¿no? Eso no lo puede hacer un sanador a sí mismo, depende siempre de un maestro para hacer el reyo. Entonces en el cuarto grado uno como maestro se puede dar reyo uno mismo y ya de otros niveles, reyo sencillo, doble y fuerte, y entonces eso va permitiendo que el canal de luz se vaya incrementando. Entonces todo eso es un trabajo que se ve en el cuarto grado. Eso es en términos muy generales. La parte formativa académica son 10 meses más las prácticas y el servicio social, estás hablando de año y medio, 2 años, depende ya el ritmo de cada paciente, cada alumno.
En anteriores programas ya habíamos platicado de que todos tenemos ese don de sanación. Uh-huh. Y bueno, yo quería preguntarle, ¿quién es realmente quien hace ese servicio, por así decirlo? ¿Quién hace realmente la sanación? ¿Lo hace uno como sanador o lo hace los seres de luz? ¿Cómo es?
Ok, en realidad nosotros somos un canal de la energía del universo. Eso es como nosotros enseñamos el Reiki. Uno tiene que ser un canal limpio, puro y perfecto. Y eso quiere decir, pues, que no tengas enfermedades, que no tengas emociones negativas, que no odies, que no te enojes. No quiere decir que tengas que pasarte 3 años hasta que te sanes para poder empezar a dar Reiki. El proceso de autosanación como sanador y de sanación de tus pacientes va de la mano. Es más, empiezan a llegarte pacientes que tienen los mismos problemas que tienes tú. Y entonces tienes que ayudar al otro a sanar para que tú mismo vayas viendo qué es lo que tienes que hacer para sanar tú mismo, ¿no? Entonces por ahí es por donde empieza el proceso. Pero en realidad cuando uno está en el consultorio, uno se conecta y uno es canal para que la energía pase. Además de la energía o aparejado de la energía llegan los seres de luz. Los veas tú o no los veas, los vea tu paciente o no los vea, los sientas o no los sienta, los sienta o no los sienta tu paciente, los seres de luz siempre están presentes. Yo he tenido pacientes, hombres, ingenieros de 40 y tantos años, muy de hemisferio izquierdo, muy ortodoxos, muy materiales. Pues yo no hablo nada de esto con ellos porque pues, se van corriendo, ¿no? Pero se levantan de la camilla y me dicen, oye, espérate, había como 20 personas, me pasaban las manos por todos lados, me pasaban un rodillo de la cintura a la garganta, tú estabas atrás y yo sabía dónde tú estabas parado, pero había más gente. Entonces ya les explicas que son los seres de luz.
Sí.
ese fenómeno se da. Hay algunos que no lo perciben y otros que sí lo perciben. Hay sanadores que no lo perciben y hay sanadores que lo perciben. Entonces, simplemente es saber que existe el fenómeno y que en algún momento en tu etapa evolutiva como sanador vas a poder darte cuenta de lo que realmente pasa. En el crecimiento espiritual llega un momento en que lo ves. Y a lo mejor, en mi caso, me ha llevado 10 años, ¿no? Uh-huh. O sea, no es un proceso de mañana, ¿no? O hago 80 ejercicios diarios para lograrlo.
Sí.
Te lleva a llegar en el momento en que estés preparado. Y eso es lo importante.
¿Sin fe no se puede llevar a cabo la curación?
No, la parte de la fe no es un requisito. De hecho, yo te diría que una buena parte de los pacientes llegan porque no han encontrado salida en otro lado. Sí. Les recomendaron el Reiki, pero dudando de que realmente van a sanar. Entonces, igual que un alumno, lo que le dices al paciente, ¿sabes qué? Tú, o sea, si estás dispuesto al tratamiento, simplemente ábrete. O sea, déjate llevar para que te des cuenta de lo que es la energía y de qué efectos tiene, ¿no? Y luego, pues, no entienden, ¿no? O sea, oye, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy mejor que antes? Si ni siquiera me tocaste, si nada más sentí energía, sentí como cosquillitas en el cuerpo. ¿Cómo es que eso me sanó? ¿Cómo es que eso me quitó el dolor? Pues, así actúa el Reiki.
Sí.
Entonces, más bien uno va creyendo y teniendo fe en el Reiki a partir de la experiencia personal. Tiene esa fuerza que vivirlo. Si no lo vives, no lo entiendes. Entonces, hay gente que ya viene, pues porque ha pasado por otras medicinas alternativas, porque alguien a lo mejor ya le dio Reiki y se mejoró, pues ya vienen con toda la confianza. Oye, me recomendaron contigo, sé que eres un buen sanador Reiki, quiero que me ayudes. Pero ya te traen la confianza. Pero un buen porcentaje, yo diría que un 40% de los pacientes o más,
sí,
depende del sanador, no vienen con fe. O sea, vienen incrédulos, ¿no? Es, yo creo que es un poco lo mismo que haces con un médico alópata, ¿no? O sea, uy, no, es que ando mal de la vesícula y me tienen que operar, pues a ver, ¿a quién ya operaron, no? Oye, pues ¿quién te operó y te dejó bien? No, pues sí, bueno, pues aquí ya tengo uno, y le hablas al amigo y te dice lo mismo. Tienes dos o tres alternativas y pues dentro de la urgencia, pues tratas de ver al que mejor te vaya a dejar, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas tener confianza en él, te necesitas tener fe en él, ¿no? Y pues a lo mejor hasta que ya te dejó bien y no te dejó sin hígado, pues ya dices, ah, bueno, sí, no me equivoqué de la elección, ¿no? Y ya lo puedes recomendar con más confianza. Pero pues aquí pasa lo mismo, nada más que aquí, pues de alguna manera el proceso alópata ya lo conozco. Me han puesto inyecciones y he tomado medicinas desde niño, a lo mejor me han operado en mi vida alguna vez, y conoces el proceso de la energía para la mayoría de la población hoy en día no es comprendido ni conocido. Entonces eso le pone una variable de mayor desconfianza.
Sí.
Y además, bueno, pues también muchos sanadores no bien formados, pues también no hacen bien su trabajo y obviamente también generan una desconfianza en la gente, y hay muchos charlatanes, mucha gente que piensa que, pues, ay, pues si nada más es hacerle a loco y es hacer como que pongo las manos y ya como que lo sané y ya le cobro. Y eso pues viene a darle en la torre a todo, ¿no?
Sí.
Es como todos esos cirujanos plásticos que hasta son famosos porque llegan a operar hasta artistas y luego las dejan mal porque no son médicos. Pues es lo mismo, en cualquier profesión hay un charlatán que afecta la imagen del gremio, del medio. Igual en los sanadores hay gente que piensa que esto es muy fácil. Y no, o sea, tiene todo un proceso y toda una ciencia detrás de ella, ¿no?
En algunos casos el sanador presenta los mismos padecimientos físicos que los del paciente. ¿A qué se debe? ¿Cómo se puede prevenir?
Bueno, aquí hay un orden, ¿no? O sea, no es casual que alguien llegue a convertirse en un sanador.
Ajá.
Por algo en tu vida tú se te atraviesa esta alternativa y empiezas, ¿no? Yo te diría que cuando yo empecé, pues yo ni me imaginaba que como hoy iba a estar de tiempo completo dando cursos y atendiendo pacientes, ¿no? Eso le pasa a mucha gente, ¿no? Llegan y de repente dicen, pues quiero saber qué son los chakras y a eso vine. Y pues de repente ya tienen consultorio y tienen pacientes haciéndoles fila en la puerta de su casa, ¿no?
Sí.
Pero de alguna forma, el proceso viene del crecimiento personal. Del ir entendiendo que la situación y que la energía te va dando como las facultades para que tú empieces a ser un mejor sanador. Ese es como el proceso por el que se atraviesa.
Sí, y bueno, puede llegar el caso de, ella nos estaba platicando de los charlatanes, pero puede existir el caso de que esa energía puede ser negativa, o sea, es decir, que uno utilice la energía para mal.
Bueno, la energía de Reiki no, porque es la energía de luz y de amor de la más alta dimensión. Pero algún sanador, en todos los sanadores, en todos los sanadores, hay, en todas las personas hay energías positivas y negativas. Tenemos una parte de luz y tenemos una parte de oscuridad. Depende de uno, pues con qué, decide con qué va a jugar, ¿no? Hay gente que pues tiene claro que es una gente de bien y que va a hacer el bien y que no va a engañar a nadie ni va a hacer un fraude y toda su vida se la pasa trabajando en el bien. Y hay otros que por su historia y sus emociones se la pasan trabajando en el mal, ¿no? El mocha orejas, el que vende droga, el que asalta, el que roba, el que miente, el que hace fraudes, ¿no? Esos trabajan en la oscuridad. Y hay un tipo de persona que se les llama borders, en inglés es frontera, la palabra uh-huh. significa frontera, y eso quiere decir que de repente trabajan en la luz y de repente en la oscuridad, ¿no? Como que se ven tentados por las dos energías, ¿no? De repente dicen, bueno, me voy a la luz, ay, pero del otro lado puedo engañar, puedo robar, puedo hacer un fraude, y eso me da poder, entonces pues también contacto con ese lado. Entonces estoy como jugando por un lado y por el otro. Entonces cuando tú vas con una persona así, pues tú le pides Reiki y a lo mejor en el proceso él se contacta con otro tipo de energía de bajo astral. Y entonces lo que uh-huh. te manda ya no es Reiki, ya puede ser otro tipo de energías. Porque sí. él, por su formación, él está jugando con las dos energías. La carretera es la misma. Tú puedes trasladar por la carretera un tráiler con pollos y puedes trasladarlo con droga. La carretera y los canales son exactamente los mismos. O sea, tu cuerpo energético es un canal. Sí. Y tú decides si pasas luz o pasas oscuridad. Entonces uno como paciente pues tiene que estar muy pendiente de con quién está atendiéndose, ¿no? ¿Qué tipo de persona? Esto en los chamanes es mucho más claro. Hay chamanes de luz, hay chamanes de oscuridad y hay borders. Entonces tú vas con un chamán y él claramente te dice, pues yo juego con las dos energías. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Esto? Ah, pues va la de luz o va la de la oscuridad, ¿no? O las dos, hay una mezcla para que surja el efecto, ¿no? Entonces, pero ellos lo tienen claro, ellos tienen muchos años trabajando en esto, generacional ya es el proceso. La gente que consulta al chamán, pues ya sabe con quién ir, ¿no? Pero en los sanadores esto todavía es muy inconsciente, ¿no? Podemos tener alumnos que siempre están en luz, podemos tener alumnos que siempre están en oscuridad y podemos tener bordes. Uno como maestro tiene que tener también muy claro qué tipo de alumno tienes, porque uno tiene que ayudarlos a ponerse en luz, porque somos luz, porque lo que transmitimos es la luz. Entonces necesitamos estar conscientes de que somos responsables de a quién estamos formando. A mí me ha llegado gente que empieza a jugar en ese juego de los dos lados, y simplemente pues se les va instruyendo y se le va diciendo, a ver, aquí lo que vienes es a hacer luz, a trabajar con luz. Porque trabajamos con la parte oscura y hacemos un daño, generamos karma. Y finalmente se te va a regresar esa energía. Pero si tu decisión es hacer daño, pues adelante. Yo no, pero aquí no es el lugar.
Sí.
Entonces uno va clarificando en ese sentido.
Pues yo quiero preguntarle más acerca de lo que es la responsabilidad de ser un sanador, pero regresando a una pausa porque nos come el tiempo y vamos a escuchar unas recomendaciones y regresamos a la Casa de la Virgen con el Dr. Ramón Quiroz.
Claro que sí, Diana, gracias.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio con el Dr. Ramón Quiroz y estábamos hablando antes del corte del tema de la responsabilidad de los sanadores Reiki y yo quería preguntarle, ¿cuál es la responsabilidad de un sanador? Estábamos hablando precisamente de estas energías que eran de las negativas y positivas ¿Cómo, qué responsabilidad adquiere cuando alguien se hace formado, se hace sanador?
Bueno, tu responsabilidad, todo lo que tú recibes es un compromiso con la energía del universo. Esa energía del universo la podemos entender como Dios. Si tú eres una persona creyente, en tu fe es tu Dios, ante quien tú te estás comprometiendo. Entonces la responsabilidad pues es trabajar en luz por el beneficio de la humanidad. Tú te vas a sanar a ti misma, a ti mismo, con la energía del universo. Mucha gente viene por eso, porque está enferma y porque está buscando una alternativa. Pero independientemente de eso, tú lo que haces es poder empezar a ayudar a los otros. Entonces, pues en ese grado está tu responsabilidad. Pues imagínate, un médico tradicional, ¿no? Que no sabe operar, ¿no? Que va a quitar un apéndice, una operación sencilla, ¿no? Se enfermó del apéndice el señor y hay que quitárselo, ¿no? Y el cuate pues no sabe de las técnicas, no sabe de la higiene, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que gente muere a consecuencia de una mala operación hecha?
Sí.
¿No? Que era una operación relativamente simple y terminó muriéndose la persona, ¿no? Tuvimos la mamá de un alumno, de repente nos avisa y dice, oye, está muy mal mi mamá, se hinchó, pues ya vamos a verla y todo, pues ya no la pudimos ayudar, fue una contaminación en quirófano, con unos virus que había en el quirófano, a la hora de que le hacen, les trajeron el apéndice, se contamina con esos virus y se muere, en menos de 3 días se hinchó y se murió. Y no se murió del apéndice, se murió de la infección.
Sí.
Entonces, pues todo ese es el riesgo y esa es la responsabilidad. No estás trabajando con el cuerpo físico, no hay una contaminación física en el trabajo que uno hace, pero hay la responsabilidad de ayudar al paciente a que salga de su estado. Entonces, si uno no sigue el método, si uno no comprende qué es lo que pasa en el consultorio, qué pasa con las emociones y el cuerpo del paciente, y no hace su trabajo correctamente, pues obviamente estás afectando a terceros. No cumples con el proceso de hacer tu trabajo correctamente. Entonces uno pues tiene que formarse bien y que entender, y nosotros como maestros entender que cada persona a quien le estamos dando la información y le estamos activando su canal de luz, somos responsables del trabajo que ellos hacen. Cada quien obviamente en su consultorio es responsable del proceso, pero mi responsabilidad como maestro es formarte como sanador. Entonces ahí es una responsabilidad compartida, finalmente. Pero la mayoría de las escuelas lo que hacen es dar cursos y no volverte a ver. Te dan la información y que te vaya bien. Entonces, sí. ¿Qué sucede? Que el alumno pues empieza a hacer cosas que a veces no son las correctas. Entonces, por eso es importante que haya un acompañamiento del maestro.
¿Existe algún código de ética dentro de la Casa de la Virgen? Aplicable para los sanadores con los pacientes.
Establecido como tal, como código de ética, ¿no? Lo damos nosotros en la transmisión del curso y a la hora de las armonizaciones, los seres de luz algún día nos compartieron los 4 principios del Reiki que podríamos establecer como este código de ética, ¿no? El Reiki se da en humildad, el Reiki se da en servicio, el Reiki se da con disciplina y compromiso, y el Reiki se da respetando el libre albedrío de la gente. Estos 5 principios son los que nos van a marcar el desarrollo del trabajo como sanadores. La humildad, o sea, si bien es una facultad que ya tenías como ser humano y que el canal de luz establecido, instalado por el maestro, te amplifica y te potencializa tu capacidad natural, eso no quiere decir que seas una persona más o superior. Es una persona que se le dio eso para que sirva a los demás. Entonces sí. Eso implica que tú en humildad siempre estés trabajando. Porque cuando contactamos con el poder y con el ego, nos desconectamos de la energía del universo. Entonces ese es el primer principio, el de humildad. El de servicio es porque nunca te vas a poder negar a dar el servicio. Tú siempre vas a estar a disposición de la humanidad para poder ayudarlos a sanar. Si tú ves que un doliente está, debes ofrecer los servicios y él decidirá si los toma o no los toma, que es justamente el otro principio, que es el libre albedrío.
Sí.
La disciplina y el compromiso son 2, pero van de la mano, porque uno tiene que hacer ejercicios. Uno tiene que elevar su nivel de vibración. Veíamos fuera del micrófono esta evolución del aura, del rojo al verde y al violeta, y es justamente un trabajo de disciplina. Año con año, día con día, 3 veces al día haces tus ejercicios y poco a poco tu nivel de vibración se va elevando. cuando ya forma parte de tu trabajo cotidiano, pues ya no tienes que hacer los ejercicios además de, sino que ya de forma natural con cada paciente tú estás meditando y estás elevando tu nivel. Pero esa es una disciplina y es un compromiso. El primer compromiso es con Dios, el segundo es contigo y el tercero es con la humanidad, con tus pacientes. Entonces hay un compromiso para que tú estés bien, porque tú quieres estar bien contigo mismo. Entonces eso implica que tú hagas tus ejercicios todos los días, porque tú quieres ser una persona. Por ejemplo, estaba leyendo sobre Ayurveda, y en Ayurveda es una medicina que lo que busca es la longevidad en plenitud de facultades. Es una medicina de origen hindú, pero su filosofía es que el paciente viva muchos años, que la persona viva muchos años, pero completa, con todos los, e íntegra, con todos sus elementos. Sí. Entonces dices, qué bello, ¿no? Hoy vemos en la medicina alópata, pues que han prolongado la vida, pero dependiendo de medicamentos, con operaciones y a veces en condiciones tremendas, ¿no? De tubos y de medicamentos y de cosas. No en plenitud de facultades. En cambio, sí, el Reiki te puede dar esa condición de que tú estés mejor. Entonces, lo primero es darme a mi Reiki para estar mejor. Y el compromiso en esas condiciones de estar bien es poder ser alguien que pueda ayudar a los demás a que también estén bien y que seas un ejemplo de lo que tú has logrado. En la medida en que tú eres ejemplo de lo que has logrado, los demás también pueden darse cuenta que también lo pueden lograr. Pero yo no puedo ser alguien incoherente que diga, no, sí, haz 20 ejercicios diarios y algún día llegarás a la luz, y no ser alguien que esté luchando por llegar a la luz. Uh-huh. Tengo que estar en concordancia con lo que enseño. Entonces ese es el compromiso. Y el libre albedrío es respetar lo que de alguna manera cada paciente decide aceptar o no, las técnicas que tú le estás dando, el servicio y la luz que tú le estás dando. No puedes forzar a un alumno, no puedes forzar a un paciente a que reciban lo que no quiere, porque finalmente de sus decisiones es su aprendizaje.
Sí, hablando de estos compromisos de sanador, yo quiero preguntarle, bueno, en algunos otros programas nos había platicado que también los niños pueden dar Reiki incluso mejor que un adulto, ¿no? Uh-huh. Pero fuera de micrófonos platicábamos que los jóvenes también andan así como, bueno, buscan entre la luz y la oscuridad, ¿no?
Rompiendo límites, sí.
Ajá. Y yo quiero preguntarle, ¿cuál es la edad más adecuada para formarse como sanador?
Bueno, los niños tienen abiertos sus chakras 6 y 7, entonces uh-huh. para ellos hacer el ejercicio de la sanación, ellos lo pueden hacer de manera natural, ¿no? Uh-huh. No tienen que hacer ningún esfuerzo, de hecho son excelentes sanadores. El problema es que su aura todavía es muy débil y muy vulnerable. Entonces, normalmente cuando damos Reiki para niños, aquí en la Casa de la Virgen tenemos ese modelo. Cuando algunos familiares, algunos parientes dicen, oye, pues yo tengo niños y me gustaría que aprendieran Reiki, se les enseña, pero se les limita a que solamente pueden trabajar con sus familiares cercanos, con los miembros de su familia propia, con su mamá, con su papá y con sus hermanos.
Sí.
Sus abuelitos y viven con ellos. ¿Por qué? Porque todavía ellos no tienen la fortaleza para poder enfrentar a pacientes que traigan una enfermedad muy grave. No dudo que de repente te encuentres un hijo que tiene facultades superiores y que es un excelente sanador, ¿no? Seguramente lo habrá, ¿no? Porque ya es un alma vieja y porque ya trae información de otras vidas. Pero el 99% de los niños necesitan tener un proceso de maduración, como todo, en su cuerpo, en su inteligencia, en su cuerpo áurico. Entonces ahí como que lo estamos frenando, ¿no? No les damos toda la facultad para que lo puedan hacer.
¿Y en los jóvenes?
En los jóvenes viene de forma natural una rebeldía hacia la parte de no creer y de no tener fe, y de tratar de hacer sus cosas a su manera y a su forma. Entonces, muchas veces el adolescente, tú le hablas de todos estos temas y te dice, no, eso no existe, Dios no existe, yo solamente creo en la parte material. Como si se cerraran, lejos de como el niño que tiene abierto su chakra 6 y 7, el adolescente lo cerrara. Es parte del proceso, ellos tienen fe en sí mismos, el adolescente cree en él y necesita esa fuerza para empezar a independizarse de la familia. Entonces simplemente se respeta. La mayor parte de la gente que empieza como sanador no lo hace en la etapa adolescente. ¿Quién sabe qué va a pasar con estos niños que empiecen desde pequeños? Algunos seguramente como adolescentes ya van a empezar a trabajar, pero las generaciones actuales no. La mayor parte de la gente que empieza a buscar una alternativa de salud propia son gente arriba de 35 o 40 años, que ya por sus decisiones de vida han tenido consecuencias negativas y tienen conflictos de pareja, conflictos con sus hijos, conflictos con ellos mismos, alguna enfermedad grave, y en la búsqueda de una solución encuentran el Reiki y se forman en ese camino. Entonces, normalmente la gente ya trae además una experiencia de vida y ya puede trabajar con sus pacientes, ya no hablando de la teoría o del libro, sino de lo que han vivido. Entonces, sí, por ahí es por donde van haciéndose las cosas, ¿no? Entonces yo diría que no sé si sea la mejor edad, ¿no? Yo creo que cualquiera puede ser la mejor edad para iniciar, pero sí la mayoría de las personas, de los sanadores, son gente mayor a 35 años.
Hace ratito, retomando lo que nos hablaba de los principios del Reiki, hablaba del principio de servicio y del principio de humildad. Yo quiero preguntarle si se puede buscar un beneficio económico al realizar terapia Reiki. ¿Puede esta situación llegar a afectar el trabajo de un sanador? O incluso, no sé, quiero pensar si a lo mejor existe un abuso de ese buscar un beneficio económico puede bloquearse incluso la sanación.
Okay. Bueno, en el mundo espiritual han habido algunas escuelas que ofrecen sus servicios de manera gratuita. Uh-huh. Los cursos de metafísica, los cursos de milagros, la psicocibernética, no cobran ni por el curso ni por la terapia. Entonces, esto ha generado como un cuestionamiento de por qué con el Reiki o con algunas otras medicinas alternativas sí se cobra. Se cobra porque se tiene que cobrar, porque tiene que haber un equilibrio. Yo finalmente invertí para aprender, estoy invirtiendo para poder tener las condiciones adecuadas en mi consultorio. Tengo sábanas que se ensucian, tengo incienso que quemo, tengo veladoras que quemo. O sea, todo de alguna manera tiene un costo. Y además es mi tiempo de trabajo que yo lo estoy invirtiendo en ese servicio al otro, y yo como, yo me transporto, yo me visto. Uh-huh. Entonces, quienes han decidido no cobrar, normalmente a mediano plazo tienen problemas porque no se cuida el equilibrio. Entonces, sí, en el Reiki la norma es que se tiene que cobrar. La norma es al revés, justamente se tiene que respetar el equilibrio. Y yo hoy tengo alumnos que ya están pagando su maestría con el producto de sus propios consultores. Como puedes empezar a dar Reiki desde el primer fin de semana, ellos empiezan como a practicar y como empiezan a tener muy buenos resultados, la gente dice, oye, pues yo quiero más y yo quiero más y yo quiero otra sesión. Uh-huh. Y entonces ya la segunda, la tercera sesión ya la cobran, ¿no? Ya le ponen una cuota y a veces les da pena, les da miedo, empiezan con 50, uh-huh, con 100 pesos, pero finalmente establecen su cuota de acuerdo a su mercado. Sí. Entonces, no hay ningún problema, se puede y se debe de cobrar, y esto nos va a permitir que podamos garantizar el equilibrio con el cual, como seres humanos, estemos. Muchos hoy en día se dedicaban, igual que yo, a otras actividades antes, y hoy están dejando sus otras actividades para dedicarse de tiempo completo al consultorio y vivir de ello. Y eso lo permite el equilibrio.
Sí, y esto no se contrapone en ningún momento con los principios que le decía, ¿no? El de servicio y el de humildad.
No, para nada, ¿no? O sea, uh-huh, finalmente tú vas a poder ejercer en servicio. Y la tarifa no se pone como un filtro o una barrera, ¿no? Uh-huh. Muchas veces el paciente dice, oiga, pues sí, usted me puede ayudar, pero ¿cuánto me va a cobrar, no? Porque yo no puedo pagar una tarifa muy alta. Aquí se cobran desde 50 hasta 350 pesos. Cada quien paga lo que está en posibilidades de pagar. A lo mejor hay otros sanadores que te dicen, no, mi tarifa es de tanto y si me la pagas bien y si no, no te doy el servicio. Bueno, esa es su filosofía. En la Casa de la Virgen nosotros tenemos tarifas desde 50 hasta 350 y siempre marcamos que la tarifa es de 350. Pero en la primera sesión se acuerda con el paciente cuál es la tarifa que se le va a asignar. Y eso nos permite que no sea una barrera. Pero la tarifa mínima tiene que ser de 50. Algunas veces la hemos regalado y la gente falta.
Porque no se adquiere ese compromiso,
¿no? Porque no se le da valor. Uh-huh. O te cancelan de última hora. Total, pues no me vas a poder penalizar. Porque cuando el paciente falta, en la siguiente sesión tiene que pagar.
Ah, ¿no? Sí.
Sí, porque hay un compromiso de él. Y entonces es muy fácil en la resistencia al cambio, en la resistencia a la salud, pues empezar a cancelar tus sesiones. Entonces se le pone una norma que tienen que cancelar mínimo 24 horas antes, uh-huh, ¿no? Porque las resistencias a la terapia son 2 horas antes, ¿no? Sí. Empiezan a aparecer, entonces se les pone esa norma. Cuando te cancelan el mismo día, en la siguiente sesión te van a pagar. también es negociable con algunos pacientes, ¿no? O sea, oye, pues choqué, ¿cómo querías que llegara? Bueno, entendemos, ¿no? Sí. Pero hay pacientes que tienen resistencia a la terapia y, bueno, para ellos se les aplica. Pero siempre va a haber una cuota mínima de 50, porque la gente desperdicia lo que no lo valora, no tiene un costo para él.
Sí, sí, lástima que pasa eso, ¿no? Y bueno, yo he platicado con varios alumnos de Reiki y algunos me han comentado que sus pacientes le llegan en el momento más adecuado. Y ya habíamos platicado un poquito de esto, de que es, a lo mejor es como casualidad de que uno tiene un problema y le llega un paciente con el mismo problema. ¿Casualidad o destino o son los seres de luz que los guían hasta uno?
Ese serían los seres de luz. O sea, hay un orden divino, no es casual, todo es causal y todo tiene un porqué. Entonces, muchas veces, sobre todo al principio de la terapia, te llegan pacientes que tienen problemas e historias similares a la tuya. Entonces es para que tú en un espejo pues te des cuenta de quién es y qué le pasó, y además para que desarrolles la habilidad de poderlo sanar. Ese sería un efecto. Otra norma es que, o otra norma no establecida y también en el orden divino, es que nunca te va a llegar aquello que tú no seas capaz de manejar. Nosotros, él de yo, hemos tenido que enfrentar hasta exorcismos, gente que está posesionada por un demonio, pero a ninguno de nuestros alumnos les ha llegado un caso así, ¿no? Y hay alumnos muy fuertes y que tienen pacientes muy graves y que los ayudan. Y los que apenas están como medio empezando en parvulitos, pues les llega una gripita, un dolor de estómago, un dolor de cabeza. O sea, hay un orden de que de acuerdo al nivel del sanador, es el tipo de paciente que le van a llegar. Los seres de luz no los desprotege. O sea, no te va a llegar un cáncer cuando tú apenas estás empezando y tienes todavía miedo y que no sabes ni cuál posición vas a tomar. Te van a llegar casos sencillos para que tú puedas empezar a aprender. Cuando pasas a otro nivel, empiezan a llegar casos más graves. Y así va avanzando hasta que llegues a niveles muy fuertes de sanación.
Así es. Bueno, pues ya el tiempo se nos ha acabado. Pero me dio mucho gusto estar aquí con el Dr. Ramón en la Casa de la Virgen Radio. Y pues los esperamos en el próximo programa. Y espérenos.
Claro que sí, Griana. Muchas gracias al auditorio también.
Hasta luego.